Cadena Ser.
Pedro Almodóvar está, como ya les hemos anunciado, está con ustedes, está con nosotros. Hola, Pedro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Déjame que me quite un caramelo que tengo en la boca.
No, puedes estar con... Estás en tu casa, ¿eh? Con caramelo.
Ya, no, sí. Pero es que se oye. Se va a oír y no me gusta.
No son horas. Yo comprendo que para Pedro y para gente del espectáculo que vive más bien con el horario de noche, estas horas son una canallada, así que gracias por estar aquí.
Sí, pero no crea, yo he estado viviendo y trabajando muchísimos años a esta hora y más temprano, únicamente que, bueno, como he cambiado de trabajo, me refería, el de antes era el de la Telefónica, y me levantaba a las 7 menos cuarto y nada, y a las 8 menos cuarto estaba ya en Villaverde Alto, Villaverde Ajor, me acuerdo. Pero únicamente que ahora realmente lo de, no soy tan noctámbulo como antes, quiero decir que la noche no la dedico a salir, pero en casa es cuando más trabajo, cuando estoy más tranquilo, suena menos el teléfono, etcétera, etcétera.
Estamos viendo que la película Hable con ella está teniendo un éxito extraordinario en Italia, se ha colocado ya en la película más taquillera. En Francia esta semana ocupa el segundo lugar. Hemos estado leyendo los comentarios de Le Monde, Libération, Le Figaro, los comentarios son verdaderamente elogiosos, con una gran unanimidad. Aquí en la prensa ha habido alguna mayor discrepancia. ¿Por qué?
No sé, pregúntaselos a ellos y puedes conseguir reunirlos en un congreso.
Como tienes experiencia nacional e internacional.
No, ¿sabes lo que ocurre? Yo leo poco lo que dicen sobre mí. O lo leo muy por encima. Sé que, pero no he llegado ni a leer las buenas críticas de Francia.
Son más que buenas, ¿eh?
Pero bueno, pero sé el tono en el que me han entrevistado y lo que me han dicho ellos directamente, y he hecho cientos de entrevistas. Entonces, aquí, si te digo la verdad, solo he leído la crítica del País y las tres líneas últimas de la crítica del Mundo. Y después he visto en la oficina, pues, porque claro, no solo existe Madrid, que pues todas las provincias también, como las estrellas que le dan a la película y tal. Y la película tiene muy buena prensa en España, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que, ¿ha habido alguna disidencia? Pues evidentemente, quiero decir, en ninguna película mía yo creo que el 100% de los críticos están de acuerdo. Y no sé si ojalá que no estén de acuerdo nunca, pero estoy acostumbrado, ¿eh? De todo sobre mi madre no hubo tampoco unanimidad en
absoluto.
Que
sí, todo. A mí me ha encantado, ¿eh? Hablé con ella, me ha parecido una película
muchas gracias por decirlo, además.
Oye, ¿qué película tan curiosa, tan interesante, tan distinta a las otras tuyas, ¿no, Pedro?
Pues sí, es distinta, sí. Soy yo mismo, pero... sí, yo en esta es donde más consciente he sido que quería hacerla en un tono distinto, con un tempo distinto, y que también contaba cosas que son difíciles de contar y que yo creo que no las había contado antes. Uh-huh. Por lo menos protagonizadas por protagonistas masculinos.
Sí. Está, dice que la historia parece que se te comenzó a ocurrir cuando conociste el caso de una mujer americana que despertó del coma después de 10 años, pero parece que la película viene a ser una especie de metáfora de la incomunicación, de la dificultad de entendimiento de los hombres y las mujeres, ¿no?
Sí, o de la comunicación.
O de la comunicación.
Yo sé que es casi lo mismo. Y de la comunicación me refiero, cuando hablo también de comunicación e incomunicación, me refiero casi también con uno mismo. Es decir, porque las palabras de Benigno, que es el más oral de todos los personajes, muchas veces vienen a llenar como los huecos de su propia soledad. Es decir, además de relacionarse con la enferma a la que cuida. No, la primera nota que yo tomé sobre esta película fue, en efecto, hacía mucho tiempo, un caso de estos, un caso de, me parece que fue en Nueva York, de una chica que llevaba 9 años en coma y descubrieron que estaba embarazada. Y a mí me, además de lo atroz del hecho en sí, de que naturalmente había sido violada para llegar a ese estado, me llamó mucho la atención también que es un cuerpo supuestamente muerto, concibiera la vida. Y bueno, apunté el dato y después, bueno, fui apuntando más cosas, pero en cualquier caso, cuando empecé a desarrollar la historia, lo único, digo, para que los oyentes no se asusten, absolutamente lo único que no quería era hacer una película sobre el dolor, sobre el coma, sobre la familia que padece una desgracia de este tipo, ni nada de eso. Naturalmente, como reto, yo quería hacer exactamente lo contrario. Una película sobre la vida, sobre la comunicación, y sobre la humanidad de todos, de algo de estas cosas de las que ocurren, porque después no, yo no he ido a investigar el hecho a Nueva York, ni sé cómo le ha ido a la familia ni sé cómo le ha ido al chico que violó, que me parece que era un camillero, ni nada de eso, sino que, bueno, fue un pretexto para que realmente me inventara una historia de hombres y de mujeres, de silencios, de soledades y de un montón de cosas.
Sí, y de emociones, ¿no?
Aquí y de emociones,
sí, sí. La primera vez que se aludió a esta película, cuando llegaron Javier Riollo y Javier Angulo, vinieron emocionados. Y la primera palabra que mencionaron cuando dijeron, hemos visto la película de Pedro, la primera palabra que mencionaron fue emoción.
Sí, no, emoción y emoción húmeda. Yo preferiría que casi en... me gustaría, quiero decir, lágrimas. Es yo creo que es la primera vez que deliberadamente uno de mis propósitos es provocar que el espectador llore. Y es muy atrevido cuando uno piensa, no, y aquí debe llorar, o al menos entender que uno de los personajes llora. Porque otra de las características, y espero que estos chicas y chicas tan jóvenes...
Chicas y chicos del Colegio Divina Pastora.
Divina Pastora. Qué bonito nombre, sí. Me gustaría para mí. Como nombre de guerra. Sí. Divina Pastora, ¿no? pues que digo que no se asusten por estos temas tan graves como de lo de la soledad, el coma y todo eso. Uno de los personajes es un hombre que llora misteriosamente, pues digo, uno no sabe por qué llora. Yo tenía muchísimo interés en hacer ese personaje, y eso es muy atrevido de cine, porque naturalmente tiene que llorar por una emoción muy fuerte, y en algún momento esa emoción debe recibirla del mismo modo el espectador. Y a veces yo me sentía como en suicida, porque digo, es como si en la hoja de producción tenemos que poner, y además también tenemos que convocar a que, llegado a tal momento, convocamos a la magia para que aparezca, porque necesitamos un momento mágico que haga llorar a este señor y que de paso además a los demás le brillen los ojos. No sé a propósito de qué venía esto.
A propósito de la emoción.
De la emoción.
Que la palabra es una de las palabras de la película.
Que la emoción es la gran protagonista casi de la película.
Y además te enfrentas en esta película, te colocas en una situación muy delicada, muy delicada. La historia de Benigno, es una historia de violación, amor, profanación. Es una profanación que alumbra vida. Es un caso curioso. Te colocas de una manera muy especial, muy cuidadosamente, ¿no?, ante el caso de Benigno, ¿no?
Sí, me coloco como, yo creo que únicamente un... A no ser que uno que corra en tiempos de guerra y uno esté atacando a su enemigo, en la única posición en que un artista debe situarse. Es decir, en explicar a los personajes y, desde luego, y es esencial para mí, en no juzgarlos. Uh-huh. Yo no puedo ni debo juzgar a Benigno, pero eso no quiere decir que esté, como te diría yo en ningún debate le defendería o le... No, no, yo le explico y explico su humanidad, que es al fin y al cabo lo que mejor podemos entender de él, y después, por supuesto, dejo en el aire un acontecimiento que para mí me parece brutal, y que en efecto es un delito, como es la violación. A mí me horroriza tanto que en la película ni siquiera lo muestro, y por eso me invento El amante menguante. Lo que pasa es que ahora estoy encantado de haberme inventado esa película en blanco y negro que aparece para tapar lo que ocurre aquella noche, porque ni yo quería tener esa imagen de Benigno ni quería dar esa imagen a los espectadores. Pero, Iñaki, lo que intento también decir con esto, además de que la película no es una película realista, es decir, de algún modo incluso puedes ver que es casi una versión libérrima de La bella durmiente de La clínica del bosque, que despierta con el beso de un príncipe. Lo que pasa es que aquí el príncipe parece que es mongo y no es un príncipe, sino un enfermero gordito que hace algo más que besarla. Pero más allá de eso, que sería una explicación, lo que pretendo, lo que yo como lo veo, los actos humanos son así de contradictorios. Es decir, hay a veces que atrocidades se convierten en milagros después de generaciones para otras personas, y esa es nuestra naturaleza. Eso no quiere decir que el origen sea bueno. Un acto delictivo, un crimen, sigue siéndolo. Pero lo que pasa es que si eso de pronto hace que alguien vuelva a la vida, pues probablemente sigue... Esto es lo que se llama un dilema moral, y que a mí me parece que eso enriquece la película, que es el dilema que tiene uno de los personajes, Marco.
Sí, en todo caso, la película se llama Hable con ella, que yo no sé si es casi un mandato, son los deberes que deja al espectador Pedro Almodóvar.
Es un consejo. Yo sería incapaz de... Quiero decir, de mandar a nadie nada, excepto, yo creo que vayan a verla, eso sí sería imperativo. Pero... Hable con ella, además está hecho, no, todavía no se tutean, sí. Es un consejo. Sí.